Muy bien, ahora sí establecemos contacto y renovamos el saludo para Johnny Villarruel. Bueno, lo decíamos en la introducción esta mañana, lentamente se va aclarando el panorama, ¿no?, en materia política en la provincia de Entre Ríos.
Sí, viene clareando, como decían los chalchaleros, en alguna de sus canciones, ¿no? Uh-huh. Hay dos o tres cosas que hay que marcar. La primera, ayer hablé con el diputado nacional Jorge Lacoste. Diputado nacional Jorge Lacoste va como precandidato a gobernador a la puja con Benedetti. De manera que lo de Lacoste está confirmado, porque en algún momento se especuló con que Lacoste habría arreglado con Benedetti y demás. No. Uh-huh. Por lo menos hasta ayer, a esta hora, Lacoste nos decía que va con sus candidatos a diputados provinciales y va a ir como candidato o precandidato a gobernador por Cambiemos a pelear la interna con Benedetti. Uh-huh. Es más, le pregunté, ¿y Barisco? Y Lacoste dice, Barisco forma parte de nuestro grupo de trabajo. Ajá. No es poca cosa el radicalismo de la ciudad de Paraná, es una gran ciudad, uh-huh. Y no es poca cosa a la hora de hablar de una interna, ¿no? De manera que por el lado de Cambiemos, hoy el panorama sería que los dos contrincantes más importantes, digamos así, uh-huh. Benedetti y Lacoste, cada uno con sus candidatos.
Con su candidato.
¿Sí? Sí. Más allá de que algunos legisladores hablan de Benedetti no como una alternativa, sino como la alternativa. Uh-huh. De todas maneras, Lacoste dijo, bueno, nosotros creo que tenemos legalidad y legitimidad para presentarnos y lo haremos.
Uh-huh. Johnny, antes de que continúes, te pregunto, ¿qué sector del peronismo está acompañando a Cambiemos? Porque en Paraná se ven varios carteles. Acompañando a Barisco en este caso.
Bueno, hay sectores peronistas disidentes de Uribarri fundamentalmente. Ajá. Porque a ver, las disidencias, Mónica, hablemoslo con todas las letras, las disidencias en los partidos políticos no son disidencias ideológicas. Ajá. Son allá en el fondo, y cuando empezás a hurgar en el fondo de la olla, son disidencias económicas. O sea, vos no me participaste de tu gobierno y Barisco me participa. Ajá. Y bueno, pero Barisco es radical. No, a mí qué me importa, me participa. Voy. Y cuando hablo de participa, hablo de billetera. Entonces, Barisco, que es un hombre, más allá de su deuda con la justicia, ajá, que creo que es importante y aramella, pero de todas maneras el hombre lo va llevando, ha arreglado con sectores del peronismo, y Cambiemos ha arreglado con sectores del peronismo a nivel provincial. Uh-huh. También Cambiemos tiene sectores peronistas allegados, uh-huh, a Cambiemos. En la ciudad de Nogoyá, por ejemplo, hay un concejal que es del Frente Entrerriano Federal, y en el Consejo Deliberante responde a Cambiemos. Uh-huh. Y es de la línea de Busti. Hoy va por dentro del peronismo peleando un lugar, pero digamos, durante estos años tuvo ese accionar funcionalmente dentro de la estructura de Cambiemos. Y no tenemos que olvidarnos, Mónica, que Frigerio, el principal operador político en la provincia de Entre Ríos, del PRO y de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos, no es ni PRO ni radical, es peronista. Con eso te digo todo, para que vos veas que también hay sectores del peronismo que responden a Frigerio o que están encolumnados detrás de Frigerio, ¿no? Sí, sí. Por el lado de creer en Entre Ríos, hay un dato que me parece interesante, me lo marcaba Lacoste ayer, y yo la verdad que a veces en el fragor del diario vivir perdemos algunos detalles. Y es que no hay que olvidarse que en la última elección, la de legisladores, fueron 130.000 votos a favor de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos. ¿Qué es lo que le adjudican a Benedetti como el gran triunfo? Y yo considero que una cosa es presentarse para legislador nacional y otra cosa es presentarse para gobernador. Sí. Pero de todas maneras, es lo que ha movilizado a muchos a confiar en la figura de Benedetti, ¿no? Esos votos son motivo de preocupación y de una pastilla de antiácido diaria para el gobernador, que dijo: si yo no tengo Unidad Ciudadana conmigo, lo tendré contra mí. Siempre me acuerdo, hago un paréntesis aquí, ¿te acordás, Mónica? La famosa frase del célebre filósofo urbano porteño Herminio Iglesias, cuando dijo: están conmigo, sinmigo.
O sinmigo, ¿no? Sí.
Claro, que trabajaba las 24 horas del día y la noche también. Bueno, esos son nuestros filósofos urbanos. Y entonces, tiene que hacer las paces con Unidad Ciudadana. El tema es que hace las paces con Unidad Ciudadana puertas adentro del justicialismo. Pero el justicialismo va a necesitar el voto del justicialismo, del peronismo, o como le quieran llamar, porque hay muchos peronistas que dicen que son justicialistas y muchos justicialistas que son peronistas. Entonces vamos a los que encarnan la idea de Perón y Evita, llámense como se llamen, necesitan el voto de ellos, pero también algunos votos más. La pregunta es: ¿solucionan puertas adentro de la unidad básica? ¿Y puertas afuera de la unidad básica, esto cómo se ve? Yo me animo a conjeturar y digo que los entrerrianos reconocen a Bordet su gestión. De pronto le recriminan lo que siempre se ha recriminado, pero tener una provincia medianamente equilibrada no es poca cosa. De todas maneras, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Creo que lo dije aquí en este mismo editorial. Si yo en mi casa no compro comida, no pago los impuestos, no pago la luz, no pago el gas, no gasto en los chicos en el colegio, a fin de mes me va a sobrar plata. Obviamente que me va a sobrar plata. Voy a tener superávit. ¿Cómo no voy a tener superávit si no gasté en nada? Entonces uno dice: tenemos una provincia superavitaria, con hospitales destruidos, sin caminos, con rutas que no se pueden, y con empleados públicos y docentes que se viven quejando por lo que ganan. Entonces así es fácil ser superavitario. Pero esto es harina de otro costal hoy. Digamos que cuando alguien gana una elección, Mónica, el pueblo le otorga el poder. En nuestro sistema democrático, cuando ganan las mayorías, las minorías se ayornan a las mayorías y aceptan que quien ha sido votado mayoritariamente tendrá el poder. El uso que haga del poder ya es una cuestión que excede al pueblo. En todo caso, ingresa dentro del ámbito de la justicia. Pero lo que haga con el poder, quien le otorga el poder son las mayorías. Bordet ha tenido ese poder, el pueblo lo ha ungido con ese poder. Lo que no ha podido Bordet es desembarazarse de los salvavidas de plomo que tuvo durante toda su gestión. Y el salvavidas de plomo tiene nombre y apellido: Sergio Daniel Uribarri, que ha sido una espada de Damocles contra la que ha tenido que también negociar Bordet. Bordet no tenía problema con Cambiemos, o no tenía tantos problemas con Cambiemos como si los tenía puerta adentro cuando se quedaba con Uribarri, o con los de Uribarri. Entonces Bordet tuvo que timonear en una tormenta bastante rara, porque se supone que uno tiene que timonear con la tormenta que te presenta la oposición. El tema es que él tenía frentes de tormenta en el oficialismo. Llega a este momento y Bordet, que tenía el as de espada guardado en la manga, otra vez se fue al mazo. Otra vez se fue al mazo porque podría haber utilizado el as de espada y decir: señores, soy yo, no es Uribarri. Y entonces Unidad Ciudadana dice: bueno, nosotros vamos por fuera. Bueno, vaya, compitamos. Y yo te aseguro que a Bordet no le hubiera ido mal. Las dudas que me crean hoy es: puertas adentro de la unidad básica, con la venida de Alberto Fernández, los reacomodamientos, probablemente logren los consensos, no sé si la paz, pero los consensos. Bordet se apura a poner la Estrata como vicegobernadora, porque esto es como que a vos te digan: che, vienen los ladrones, entonces vos haces pozo para esconder lo más valioso, lo que más pueda, porque en 10 minutos lo tenés en la puerta. Que se lleven lo que encuentren. Bordet acomodó la vicegobernadora. que él sostiene le va a responder a él. Yo por las dudas les digo, no firmes nada. Quienes sabemos de la historia de Laura Estrada, sabemos perfectamente que Laura Estrada en su vida política no tiene problema de ponerse una lycra, una bambula o tela de algodón o lo que sea, le va bien todo. Entonces, creo que Bordet también tiene operadores que, bueno, el hombre confía en Estrada, perfecto, salvaguardó el lugar del vicegobernador. Después lo quería poner a Giano en el primer lugar de la lista de diputados provinciales, el que es senador por Concordia y que había anunciado que iba a pelear la intendencia a Cresto. De pronto él lo pone en la primer línea de los diputados provinciales para limpiar un poco Concordia y para lograr la anuencia de Cresto. El tema es que ahora se dice que Giano pasa al segundo lugar y al primer lugar, ¿quién viene? Solanas. ¿Quién es Solanas? Es Unidad Ciudadana, es Uribarri.
Es Uribarri, sí.
Es Uribarri. Entonces, la gente hoy empieza a ver que Bordet vuelve otra vez a tener una influencia notable por quien seguirá siendo el presidente de la Cámara de Diputados, por lo menos hasta diciembre, que probablemente para las elecciones de octubre compita por un lugar para ser senador o diputado nacional, que va a entrar, por mayoría o por minoría, pero va a entrar, y seguirá teniendo una pata poderosa dentro de la Cámara Legislativa porque lo tendrá a Solanas, que donde menos te acuerde, terminará siendo el presidente de la próxima Cámara de Diputados. No será Uribarri, será Solanas. ¿Qué diferencia hay? Como decía Baglietto, es casi... Entonces, frente a esto, Bordet tuvo o tiene todavía 40 y pico de horas para sacar el as de espada. Creo que no se animará, pero tiene 30 y pico de horas para sacar el as de espada y dar un mensaje sublimado, codo a codo con Sergio Daniel Uribarri. Indudablemente que crea dos situaciones: la primera, impunidad para Uribarri, y la segunda, imagen distorsionada que merecería tener otra imagen. Si todo le sale bien a Bordet, celebrará, y si todo le sale mal, Bordet no va a tener que echarle la culpa a nadie más que a él, porque él tuvo la gran oportunidad. En definitiva, veremos el lunes, mañana hora 24, veremos el lunes cómo amanecemos en cuanto a listas, a nombres y demás. Veremos las sorpresas, veremos cómo se reacomodan los melones, y después, a partir del lunes, hablaremos de lo que es el siguiente paso en este camino democrático político, que es hablar de las PASO, porque ya el lunes estará claro quiénes competirán de un lado o de otro y quiénes serán los que se ofrecerán en las primarias internas, abiertas y simultáneas y obligatorias, primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que tendremos en el próximo abril. Y la semana que viene, no hoy, pero la semana que viene, cuando ya esté todo un poco más claro, más allá de los candidatos, vamos a hablar de la utilidad o no de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Les adelanto lo que diremos la semana que viene. Para mí, y esto es lo que pondré sobre la mesa para la evaluación de la gente que nos escucha, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias fueron un ano contra natura en un momento de emergencia. La emergencia pasó. ¿Cómo se vuelve la matriz política de la provincia y del país?